Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel, directora general de la revista electrónica Diagnóstico In Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFCC, a la doctora Alba Cecilia Garzón González del Working Group IFCC Iberoamérica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica, farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el grupo de trabajo de Iberoamérica en nomenclatura y traducción de la IFCC. Directora general de la revista electrónica Diagnóstico In Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFCC. Miembro del consejo editorial de la revista electrónica indexada El Journal de IFCC y del consejo editorial de la revista científica Laboratorio Clínico de España. Forma parte del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano y ejerce la vicepresidencia de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Núcleo Pichincha. Asesora regional para Ecuador de la Fundación Biener Lab y corresponsal del microscopio en su país.
Muy bienvenida, María del Carmen Pasquel, a El Microscopio. Siempre es un gusto tenerte en el programa, una de las primeras corresponsales activa como pocas. Vamos a hablar hoy de qué es lo que está pasando con la acreditación en Latinoamérica. Ya en el 2012, cuando empezamos este programa, estaba apareciendo en el horizonte el proceso de acreditación con su ley y con muchísimas inquietudes y dudas en todos los países. ¿Cómo están hoy, a tantos años, los países en Latinoamérica en relación a la acreditación?
Bueno, como siempre, un gusto estar en comunicación con ustedes y gracias nuevamente por la oportunidad de comentar un tema muy interesante como es la acreditación con la norma 15.189 para los laboratorios clínicos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica? Bueno, te digo que casi todos los países están trabajando en esta norma, pero lamentablemente no todos tienen laboratorios acreditados y unos tienen más que otros, ¿sí? Hay países que hasta el momento tienen cero laboratorios acreditados y los que van liderando en acreditación son los países de Argentina y de Brasil, ¿sí? Hay otros países como Bolivia que apenas tienen un laboratorio acreditado y lo han hecho recientemente en diciembre del 2018. Ecuador, que hace más o menos casi 10 años no tenía ningún laboratorio acreditado, al momento tiene ya 8 laboratorios acreditados. Los datos que te voy a mencionar son hasta agosto de este año. Entonces son bastante recientes, pero tú sabes que esto, como es un proceso, en varios países pueda que durante estos meses se hayan acreditado a lo mejor un laboratorio más, pero no es que haya una cantidad elevada de laboratorios acreditados en toda la región. Realmente es preocupante, ¿no? Hay pocos países. Hay Guatemala con 7 países que están sus laboratorios acreditados con la 15.189 y en el año 2017 tenía 4 laboratorios acreditados. Y así, por el estilo, hay Honduras que aún no tiene laboratorio acreditado y Uruguay tiene un solo laboratorio acreditado. Y esto es, realmente llama la atención porque es, ya vamos cerca de 2 décadas que se está trabajando intensamente, especialmente en capacitación. Y realmente vemos que no puede decirse que falta capacitación ya en esta norma, más bien es una norma que ya ha venido siendo actualizada y que tenemos ya la nueva versión 2012. Esta nueva versión, aunque no representa muchos cambios, en cambio le facilita, es mucho más clara, y cada país trata de sacar sus criterios propios que son para ser más aclaratorios en ciertos articulados de la norma y que facilite su comprensión en cada uno de los países. Así teníamos la primera versión de esta norma en el 2003, luego se actualizó en la segunda versión en el 2007, tenemos la tercera versión en el 2012 y ya se está trabajando en su cuarta revisión, ¿sí? En su cuarta revisión. Entonces tenemos varias revisiones que han venido dándose, todas tratando de ser más claras, facilitando la comprensión de, según las necesidades que tengan los países. Sale la nueva revisión para que los laboratorios y sus pruebas en sí, porque el laboratorio no es el que acredita, ciertos ítems son los que se acreditan, digamos ciertos mesurandos, ¿sí? Ciertas pruebas de laboratorio son los que acreditamos realmente. Y animamos realmente a que todos lo hagan. Bueno, según un trabajo que se hizo gracias a la colaboración de varios miembros del Grupo de Trabajo de Latinoamérica, que nos pertenecemos al Rincón Iberoamericano, por sus siglas en inglés le denominamos JAN, son expertos en las áreas y mucho más fácil como son bioquímicos, han tenido ellos acercamientos a sus organismos de acreditación y realmente te puedo decir que sí, casi todos cuentan con su propio organismo de acreditación. Sí, tenemos el de Argentina, que es el organismo argentino de acreditación, el OAA. En Bolivia también existe el organismo boliviano de acreditación. En Brasil el Instituto Nacional de Metrología. Y así en cada uno de sus países. Tenemos en Ecuador el Servicio Ecuatoriano de Acreditación, o el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que es el SAE. Pero es interesante que en Argentina y en Brasil, además acreditan no solo el organismo del ente gubernamental, que es en todos los países, sino que aquí adicionalmente hay las sociedades científicas, están apoyando fuertemente en este proceso, y a sus miembros asociados les permiten también hacer procesos de acreditación y acreditarse con estas entidades. Entonces, la Fundación Bioquímica Argentina tiene un programa de acreditación llamado PAL, donde existen como 850 laboratorios al momento que están acreditados, ¿sí? En cambio, con el organismo argentino de acreditación hay 8 laboratorios acreditados a la fecha, ¿sí? También tienen otro organismo que se llama CASA, que es la calidad en salud, pero realmente se define como un ente acreditador, pero realmente no aparece información sobre que hayan tenido algún laboratorio acreditado. Entonces, mira que todos tienen, y estos países que son los que lideran en acreditación, tanto Argentina como Brasil, su fuerte está no en el organismo o en el ente gubernamental acreditador, sino en sus sociedades científicas. Así, por ejemplo, Brasil tiene 3 entes acreditadores, uno de parte del gobierno, que es el Instituto Nacional de Metrología, INMETRO, pero también tiene la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos, SBAC, con su Sistema Nacional de Acreditación, ¿sí? Y que tiene 420 laboratorios acreditados con la 15.189. Y también hay la Sociedad Brasilera de Patología Clínica, que tiene programa de acreditación de laboratorio clínico, que es el PAL-C, con 180 laboratorios acreditados al momento. Entonces, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, tienen sus organismos gubernamentales de acreditación, pero no sus sociedades científicas. Igual México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Ahora en México tenemos la entidad mexicana de acreditación, que es el EMA, y el EMA tiene ahora 132 laboratorios acreditados, pero es muy interesante que el EMA también ayuda a otros laboratorios de otros países también a que acrediten, sí, lo que ellos deseen tener en su alcance de acreditación.
Ahora, María del Carmen, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están acreditando los países? ¿Qué sucede con la acreditación? ¿Qué razones dan?
En realidad hay varios factores, ¿sí? Este porcentaje tan bajo de acreditación que tenemos en el contexto internacional, primero pienso que es porque la acreditación y la certificación son procesos voluntarios, no son obligatorios en casi todo el mundo, solamente en Francia es obligatorio. Entonces, yo pienso que una de las cosas que sucede es que no aplican con los principios de la calidad, y realmente, es decir, no trabajan con un contexto de la organización, no hay liderazgo, no hay una planificación adecuada, no hay un soporte, no hay una operación, una evaluación del desempeño, entonces no hay la mejora continua, que es lo que realmente va con esta norma, ¿no? Porque esta norma no solamente es de gestión, sino también es de competencia técnica, mide la competencia técnica. Entonces, en el contexto de la organización, el laboratorio debe determinar las cuestiones tanto externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr sus resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. En este caso, que si quieren aplicarlo como sistema de gestión de la calidad a esta norma. Entonces, lo primero que tienen que hacer es un análisis correcto FODRA. Muy importante. De esta manera ellos pueden medir sus fortalezas, sus debilidades, ¿sí? Todo lo que ellos pueden hacer, tanto internamente como externamente. Este análisis de oportunidades, de amenazas que tienen, debe ser correctamente examinado. Entonces, todo este correcto FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para este propósito de alcanzar la acreditación, tiene que ser analizado primero tomando una decisión desde la alta gerencia o alta dirección. Entonces, otra de las cosas que sucede es que no realizan un apropiado seguimiento de la implementación de la norma. ¿Qué es lo que sucede? Invirtieron, iniciaron con un gran deseo, ¿ya? Pero no hubo el seguimiento correcto y de pronto cae el sistema. ¿Por qué? Porque a veces no hay una persona encargada de hacer este proceso de seguimiento de una manera continua. Entonces, la misma persona que estaba en calidad está trabajando en las otras áreas, de pronto llega un contrato alto, hay mucha carga de trabajo y se olvidan de la revisión, de los registros, de sus controles correctos, etcétera, y no hay seguimiento. Entonces, lo que ellos tenían inicialmente como una inversión, porque hicieron posiblemente ya una auditoría interna, contrataron a una persona para que pueda verles en la situación que están. Sin embargo, no continuaron haciendo el seguimiento correcto y pasó a ser de inversión a un gasto. Entonces, no hay este correcto ciclo de Deming que se debe mantener, y lo que es el planear, el hacer, el verificar y actuar, no lo hacen de manera correcta a este ciclo de Deming y pasó a ser un gasto y se quedó ahí, se quedaron varados. Ese es uno de los problemas, ¿no? Otro que es muy importante es que existen problemas políticos y económicos internos de cada país. Y esto sí te digo, afecta tremendamente, porque estos problemas económicos, por la política que esté viviendo ese país, hace que los laboratorios realmente a veces su situación económica decaiga y pues también el sistema no funciona, o a su vez por esta situación política y económica, a lo mejor su organismo de acreditación no pudo también avanzar en su gestión. Porque se necesita siempre también un tipo de inversión, no solo económica, sino que también es un gasto el que tienen que prepararse para ser los evaluadores dentro de estos organismos, y eso también implica un gasto económico. Entonces, a lo mejor contratar más personal o contratar personal externo, eso ya implica un gasto mayor para la persona que necesita las auditorías, y el factor económico también les afecta, ¿no? Pues político y económicamente, a veces, te digo, ¿no? A veces se ve, por ejemplo, en Venezuela, que era uno de los países que tenía un buen sistema, tanto en su sociedad científica como en su ente acreditador. Ahora realmente no hemos podido ya ni contactarnos con la persona que era nuestro miembro ahí, ¿no? De nuestro grupo, porque, no sé, hasta el internet posiblemente ya se hace complicado. Realmente todo esto hace que los laboratorios vayan disminuyendo en su deseo o no sean animados a acreditarse.
María, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y vamos a volver a conversar, ahondar un poco más en este tema, porque es muy llamativo que hay países que no están haciendo acreditaciones y está bueno revisar el por qué no se están acreditando. Hay más motivos aún que nos vas a contar después de un par de minutitos en la próxima parte de esta charla, en la que nos estás contando qué está pasando con la acreditación en Latinoamérica. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Se fueron para el cielo. encuentro viéndote en el cielo. Cuatro caras tengo yo, cuatro estrellas que se cruzan, apuntan justo hacia el sur. Cuatro vientos tiene el cielo. Cuatro vientos tiene el cielo. Cuatro vientos tiene el cielo.
Continuamos con la doctora María del Carmen Pasquel, directora general de la revista electrónica Diagnóstico in Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFCC.
Y acá estamos de vuelta, María del Carmen Pasquel. Vamos a seguir conversando contigo acerca de esta investigación que han hecho acerca de qué pasa con la acreditación en Latinoamérica. Y después de algunos conceptos súper interesantes, estuviste empezando a enumerar qué es lo que pasa en los países para que no acrediten, qué razones tienen, qué otros motivos o fundamentos hay.
Otro problema también que existe ahí, muchos, muchos laboratorios de baja complejidad. Laboratorios unipersonales donde realmente sí es muy difícil. Pueden mantener un sistema de gestión de la calidad, obviamente tienen que ser normados y de hecho cumplen todas las normativas nacionales, por eso ellos tienen el permiso de su funcionamiento o para poder trabajar, pero están ahí, ¿no? Se quedan ahí porque realmente no alcanzarían a mantener un top tan alto en calidad como es la 15.189, ¿no? Porque necesitan automatización, más personal, manejar un buen volumen de muestras, y bueno, un sistema de gestión de calidad muy, muy bien implementado. Y son a veces laboratorios que trabajan a veces las 24 horas del día. En cambio, estos laboratorios unipersonales son muy bajos en complejidad. Sus profesionales están conscientes, hacen su mejor desempeño, pero en cambio, en lo que es ya técnica automatizada, no cuentan con los recursos necesarios como para implementar esta norma. También se puede decir que lo que sucede con la acreditación, por lo cual no están accediendo, muchos son por el desconocimiento de algunos de los requisitos de la norma, aunque te digo, eso ya es un poco no muy justificado, porque la norma está al alcance de todos ahora, o sea, realmente está en todos los idiomas y nosotros como latinoamericanos la tenemos en español, entonces hay cómo analizarla, estudiarla. La norma te dice solo lo que debes hacer, no cómo, ¿no? Para eso hay guías que pueden ayudar mucho al profesional que quiere acreditar las pruebas de su laboratorio. Entonces, también muchas veces la exigencia de los requisitos de la norma en algunos casos le hace inaplicable. Y a veces es lo de la infraestructura, ¿no? Que la mayoría a veces tienen sus laboratorios que son en espacios físicos o su infraestructura no es propia, es rentada. Entonces, difícil que tú puedas tumbar las paredes o hacer un montón de cosas que luego no es tuyo, entonces no te lo permite, no lo puedes hacer simplemente porque no es un local propio. Entonces la tecnología, la estructura física, el recurso humano y la pirámide documental a veces es una de cualquiera de ellas o dos o tres de ellas son una barrera, ¿no? No cuenta con la tecnología suficiente, como te hablaba referente a la automatización, o la estructura es pequeña, el recurso humano a lo mejor no son unipersonales, es imposible. El laboratorio más pequeño debe tener dos mínimo, el profesional, que también puede ser el director del laboratorio y un asistente o un auxiliar. Y para cuando se manejan todo esto de acreditación, bueno, es una persona que tiene que estar al frente en todo lo que es calidad y enseñar a todos, ¿no?, lo que es calidad. Un buen director de calidad, un buen jefe de calidad, hace que todo su sistema marche bien porque todos están conscientes y conocen lo que tienen que hacer para tener un buen desempeño, ¿sí?, tanto técnico como en conocimiento de gestión documental. Y la pirámide documental, pues obviamente como tenemos todo lo que es el manual, ¿no?, el manual de calidad, los procesos y procedimientos, en el nivel 3 los instructivos y métodos, y finalmente en el nivel 4 los formatos y registros. Y esto es sentarse inicialmente a escribir y escribir y escribir. y escribir lo que se hace, ¿sí? Y hacer lo que se escribe, definitivamente. Eso muchas veces también es otra barrera para que consigan la acreditación, porque no lo hacen. Todos saben de memoria, pero no lo escriben, entonces no. Y bueno, es un problema también que se presenta en esto de qué sucede con la acreditación de la 15.189, es una falta de cooperación de las sociedades científicas de Latinoamérica en el soporte técnico y científico para alcanzar la acreditación de sus profesionales agremiados. Entonces yo creo que ahí pueden trabajar y es una oportunidad bien grande de mejora para todos las sociedades científicas, que tomemos el ejemplo tanto de Argentina y de Brasil, de cómo están apoyando estas sociedades científicas para que sus agremiados alcancen esta norma, ¿no?, de acreditación como su sistema de gestión de calidad. Algunos de los comités técnicos de los países también no tienen una actividad de seguimiento debido a las dificultades internas, entonces no poseen documentos, guías de apoyo para las personas que desean alcanzar la acreditación. Ese es otro problema también que encontramos. Como te digo, esto es tomado de diferentes países, ¿no? En alguno puede pasar una cosa, en el otro pasa otra cosa. Y hay algunos países que tienen todo, o sea, está todo bien, su organismo de acreditación, su movimiento político, todo está perfecto, todo. Pero en cambio hay la resistencia de los mismos laboratorios a los cambios, ¿sí? A la rutina, y se enseñaron a eso y mantenerse en esa zona de confort y se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque dicen, ya con lo que tengo, ya cumplo las normativas propias, no me hace falta, tengo suficientes clientes, mi cartera es amplia, la cartera de servicios, y se quedaron ahí y no les interesa. Entonces, o otros dicen, bueno, se requiere una inversión fuerte, especialmente los dos primeros años, y luego sigue el sistema. Y si no se detiene, el sistema va bien, va siempre en la mejora, se alcanza la acreditación y esta se la debe mantener, porque luego vienen periódicamente, cada 6 meses, sí, nuevamente las auditorías de seguimiento, luego cada año, y a los 5 años hay que hacer la reacreditación. Entonces, como te digo, hay personas que pueden hacerlo, pero sin embargo no han tomado la decisión.
¿Y qué ventajas tiene el estar acreditado? Contanos un poco.
Te digo que realmente hay muy, muy buenas ventajas, porque el rato que un laboratorio tiene la acreditación, tiene un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Entonces dicen, es un laboratorio acreditado, y si hay concursos para conseguir, por ejemplo, un contrato con seguros o con personas que están haciendo investigación o con la medicina prepagada, entre un laboratorio que está acreditado, certificado, y otro que no tiene ni certificación ni acreditación, ten la seguridad que la mayoría va a ir, o tiene muchas más posibilidades de ser contratado el laboratorio que está acreditado. Entonces, algunos laboratorios comienzan con la certificación, sí, que ya empiezan a manejar un sistema de gestión de la calidad y luego avanzan a la acreditación con la ISO 15189, ya que los requisitos de gestión son prácticamente equivalentes, pero no son suficientes en la certificación para demostrar que son los resultados técnicamente confiables. De ahí que, en cambio, la 15.189 sí te permite tener esa seguridad. ¿Por qué? Porque está midiendo también la competencia técnica. Entonces, yo creo que sí hay muchos beneficios. Entre esos, la acreditación ayuda a conseguir, como te mencionaba, los contratos, porque tienen preferencia los laboratorios acreditados. Y también mejora la reputación en todo lado. Un laboratorio acreditado, pues sí, merece mucho respeto, porque siguió un proceso que le costó no solo la inversión económica, sino también la capacitación, su recurso humano crece notablemente y la atención realmente demuestra, ¿no?, su competencia técnica. Entonces mejora la imagen del laboratorio ante el cliente, el paciente, por un aumento de confianza en los resultados.
Bien, ha sido un estudio súper amplio, ha tocado muchos países. ¿Quiénes han hecho posible este estudio, María?
Bueno, este estudio que se hizo lo hemos hecho en el 2017, pero también en el 2019. Fue un tema muy interesante y debemos agradecer el apoyo y la colaboración. Por ejemplo, en Argentina fue el doctor Carlos Alberto Peruzote, director del Comité Ejecutivo del Programa de Acreditación de Laboratorios. sí, de la Fundación Bioquímica Argentina, que ayudó con su información. En Bolivia también el doctor Álvaro Justiniano Gross, que es el presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y es el actual presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. En Brasil nos ayudó mucho con la información el doctor José Abol Correa, que es fundador del Programa Nacional de Control de Calidad, el PNCQ, y es el director y administrador también del PNCQ. En Chile, un prestigioso profesional, el doctor Leverton Ortiz, que es asesor regional de los laboratorios clínicos, ¿sí? También en Cuba, el doctor Enrique Abraham Marcel, que es un médico especialista en el laboratorio clínico. En España también nos ayudó la doctora María del Patrocinio Chueca, que es vocal de la Comisión de Acreditación de los Laboratorios de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. De México nos colaboró la doctora Lorena Brennan, que es del Colegio Mexicano de Laboratorios Clínicos, también miembro del IAN. En Panamá, la licenciada Yaremi Juárez, sí, que es del Servicio de Laboratorios del Hospital del Niño, de Niños de Panamá. En Paraguay, la doctora Monserrat Blanes, de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, y ella trabajó directamente con la información proveniente de su organismo de acreditación. En Perú nos ayudó la magíster Yuri Andrea Rodríguez Garzón, que es bacterióloga y laboratorista clínica y es auditora interna de sistemas integrados de gestión. En Uruguay nos ayudó la información la doctora Ana María Piana, que es de la Asociación Bioquímica Uruguaya, y en República Dominicana nos colaboró la licenciada Zoila Rita García, que es maestra en Gerencia Moderna de Salud y coordinadora de los laboratorios clínicos. Entonces, fuentes de información fidedignas que han colaborado y hemos visto este análisis tan interesante, ¿no?, de la acreditación en laboratorios clínicos con la norma 15.189. ¿Qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos? Realmente, les animo a que todos aquellos laboratorios que tienen su infraestructura, su equipamiento, tienen un buen recurso humano y también tienen las posibilidades de acreditarse, que lo hagan. Realmente, si hay laboratorios que lo han hecho, es porque lo pueden hacer. Realmente, si otros alcanzaron este top de acreditación, les animo a que también lo hagan. Solo es tomar las decisiones, seguir los pasos correctos del seguimiento y van a alcanzar este alto prestigio de calidad y de gestión.
Bien, María, como siempre, un gusto conversar contigo. Vamos a seguir charlando contigo en futuros programas. Y un agradecimiento por este trabajo tan exhaustivo, con tanta participación de tanta buena gente, para poder entender un poco más qué es lo que está pasando hoy, 2020, con la acreditación en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Igualmente, un abrazo. Chao, chao.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio en Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero del año 2020. Escuela de Invierno sobre Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euromed Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
Dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. I swear they moved that sign, looking for mercy. In your daddy's arms.
Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made solid, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no need at the scene. Wait until darkness. Wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey. Nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone. Words so fall like bone. Dreaming of mercy. Way you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. I swear they moved that sign, looking for mercy. In your daddy's arms. From drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street. Where you're inside out, looking for mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. I swear they move that sign, looking for mercy. In your daddy's arms.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio. Esto es Espacio Colabioquímica. Bienvenidos
a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Natalia Pereira Abreu es bioquímica clínica del Laboratorio Central del Hospital Maciel en Montevideo, Uruguay, docente asistente de la carrera bioquímica clínica dictada en la Cátedra de Análisis Clínicos de la Facultad de Química en la Universidad de la República, conjuntamente con el Hospital Maciel, secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Se encuentra realizando una especialización en bioquímica clínica, área endocrinología, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bienvenida Natalia Pereira a El Microscopio, otra de las beneficiarias de las becas Colabiocli. Precisamente ha realizado un posgrado de especialización en endocrinología y metabolismo, una pasantía por el área bioquímica endocrinológica del Hospital Durand de Buenos Aires, ambas cosas a la vez. Natalia, ¿cómo te enteraste de la beca Colabiocli?
Bueno, fue a través de dos vías. Por un lado, a través de la difusión que se realiza este año a año a través de la Asociación Bioquímica Uruguay. Y la otra vía más directa, que fue la que creo que la que más me potenció a solicitarla, fue a través de dos compañeras de la cátedra que accedieron a la misma y me transmitieron su muy buena experiencia adquirida que les permitió perfeccionar las líneas de investigación en las que actualmente se desempeñan.
¿Y el procedimiento fue muy engorroso, fue complicado, te resultó simple?
En realidad tiene cierto grado de complejidad debido a que le solicitan al postulante una serie de documentos como ser formularios, notas y constancias del empleador y de aceptación del lugar donde vas a realizar la pasantía, pero realmente vale la pena y es un beneficio que sin dudas nos hace la diferencia.
Algunas de las personas que hemos entrevistado anteriormente decían que se habían enterado, pero cuando ya estaba por cerrar o por empezar la actividad a la cual iban a postular. ¿Vos te enteraste muy sobre la fecha o te pareció que era suficiente el tiempo previo para poder preparar todo?
Sí, me enteré pocos días antes de la fecha de cierre, pero de todas maneras el tiempo me alcanzó y fue suficiente como para poder recopilar la totalidad de la documentación solicitada. Y si mal no recuerdo, creo que incluso dieron una prórroga y ampliaron el tiempo para convocar a más personas para que se postularan.
Vos hiciste el primer cuatrimestre del posgrado de especialización de endocrinología y metabolismo. Te falta otro tanto. ¿Cómo te está yendo? ¿Era lo que esperabas?
Sí, la verdad que muy muy lindo, como muy buen complemento para justamente perfeccionarme en el área de endocrinología, junto con la pasantía en el Durán. El primer cuatrimestre ya lo finalicé el pasado 12 de diciembre con el examen final de una de las materias de la grilla del primer cuatrimestre, que es endocrinología 1, que gracias a Dios lo sorteé con éxito, así que bueno, ahora a retomarlo en marzo y empiezo ya el segundo cuatrimestre y muy contenta por el intercambio académico y formación que me van a aportar muchísimo para poder volcarlo a la docencia donde trabajo y también ampliar la formación para las líneas de investigación en esa área, ¿no?
Recién la mencionaste casi al pasar, ¿no? La pasantía que hiciste en el Laboratorio de Endocrinología en el Hospital Durán de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hace un pasante cuando llega?
fue excelente, fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió profundizar los conocimientos en endocrinología con actividades como ser la validación de resultados específicamente del área endocrinológica, la revisión de historias clínicas, la posibilidad de participar de ateneos clínicos y bibliográficos de todos los ejes, ¿no? Metabolismo fopocálcico, adrenal, gonadal, crecimiento, neurohipófisis y tiroides. Todos los años planifican un curso anual de endocrinología y metabolismo, que es un grupo de trabajos formado por bioquímicos, clínicos y endocrinólogos, y justamente me permitieron participar todos los viernes de estos ateneos, que aún más me enriquecieron en la formación y en las experiencias y en los casos diferentes que tienen que a los nuestros, ¿no? Por ser una población justamente mayor. Todos los conocimientos adquiridos durante la residencia o pasantía me fueron de gran utilidad para poder volcarla en mi actividad asistencial en el hospital donde me desempeño, que es el Hospital Maciel, y también en el cargo docente de la Cátedra de Análisis Clínicos para las materias curriculares, ¿verdad? Ya sea para el mejoramiento de la enseñanza que imparto y sobre todo también para iniciar la vinculación con un grupo con el cual desarrollar proyectos de investigación de calidad en el futuro.
¿Vos le recomendarías a otros profesionales que se animen a presentarse a futuras convocatorias de becas? ¿Cuál sería el mensaje para los que están escuchando y que dicen, no, esto es medio complicado, no se lo dan a cualquiera? Esas cosas que a veces uno piensa sobre otro tipo de convocatorias, pero en este caso, ¿qué le dirías a otros profesionales sobre las becas Colabiocli?
Que se animen, que la verdad es una enorme ayuda, no me cabe ninguna duda que vale la pena el intercambio que se logra con estas posibilidades de becas, tanto a nivel académico y también a nivel humano, ¿no? Toda experiencia, todo intercambio, al interactuar con otras realidades, es de enorme crecimiento. Y no solo a nivel profesional, académico, sino también a nivel humano, está bueno realizar este intercambio. Así que les transmito todo el impulso para que se puedan presentar, que están ahí, es un recurso que se tiene que aprovechar, es cuestión de tener claro el objetivo y darle para adelante, y la documentación que te exigen es un poco congorrosa, pero cuando uno tiene claro el objetivo, es cuestión de ir logrando de todos los requisitos que te exigen a la hora de llenar los formularios y las notas, y vale la pena.
¿Y te estás preparando para postularte nuevamente?
Bueno, sí, a partir de marzo del 2020, al retomar las clases de la especialidad, que son las de la UBA, de las dictadas en el Hospital de Clínicas, quizás sí, quizás me presente, y estoy siempre abierta a futuras experiencias que puedan surgir para seguir enriqueciendo mi formación. Es un quizá, también me voy a presentar a otras becas, y quizás también está bueno que se les vaya dando las posibilidades a los nuevos que se postulen. Pero bueno, pasa esto a veces, ¿no? Que ahí está el llamado y no muchos se presentan, y es un recurso que hay que aprovecharlo. No se puede dejar pasar, porque justamente ellos motivan e incentivan a la formación y a que las personas puedan lograr los objetivos que tienen, ¿no? Es un quizá, capaz que quizá me presento así nuevamente, porque la verdad que tuve una muy buena devolución. Y esta devolución que estoy dando ahora, la verdad que me gusta mucho, porque es una forma también de agradecimiento a que me lo hayan otorgado, ¿no? Agradezco enormemente.
Bien, a preparar los papeles entonces. Quizás una nueva posibilidad de capacitación en el campo de tu experticia a través de algún apoyo de Colabiocli. Insistimos a la audiencia, entren a la página de la Colabiocli, miren la oferta de becas anuales que hay, vean todas las vinculaciones que pueden encontrar a través de la página. Realmente es un recurso como para no dejar pasar. Muchísimas gracias, Natalia, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, Silvana, ha sido un gusto. Un abrazo. Pase bien.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos
Viruela. La Organización Mundial de la Salud recordó que el 9 de diciembre de 2019 marcó el 40º aniversario de la firma del Certificado de Erradicación de la Viruela. El certificado fue firmado por la Comisión Global para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, que estaba compuesto por 19 miembros y liderada por Australia. La viruela era una enfermedad terrible que mataba a 30% de las personas que la contraían y había causado 300 millones de muertes entre 1900 y 1978. Los primeros esfuerzos para combatirla comenzaron en 1721, cuando se aplicaron pequeñas dosis de virus variola en los brazos de niños que luego se pasaron a otros niños durante los largos viajes por mar.
O microscopio.
Microbioma. Al pasar por el canal del parto, los bebés reciben un baño de millones de bacterias de sus madres. Los microbios intestinales y vaginales colonizan su cuerpo y se asientan en diferentes órganos para facilitar funciones clave como la digestión. Esta comunidad bacteriana, el microbioma, hace que el sistema inmune, nacido sin memoria alguna, aprenda a distinguir los microbios beneficiosos, comensales, de los peligrosos. Aunque aún no están claras las implicaciones de este proceso para la salud, hay estudios que muestran que los bebés nacidos por cesárea tienen un microbioma muy diferente y también un mayor riesgo de sufrir asma, alergias u obesidad a lo largo de su vida. El mayor estudio sobre el microbioma confirma que los niños nacidos por el canal de parto reciben la mayoría de sus bacterias de sus madres. En cambio, en los partos por cesárea, la transferencia de bacterias maternas queda interrumpida y los microbios más abundantes son los de la hospitalario. Entre ellos hay varias especies del grupo de microbios resistentes a antibióticos que suponen 30% del total tras una cesárea, pero solo 10% tras un parto vaginal.
O microscopio.
Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una infección viral transmitida por varias especies de mosquitos y es prevalente en 34 países de África y 13 de América Latina. La infección puede ser asintomática y pasar desapercibida, o por el contrario, puede progresar rápidamente a una enfermedad grave con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos y fatiga. El virus ataca las células hepáticas, a menudo causando ictericia, de la cual la enfermedad recibe su nombre. El sangrado severo ocurre en 25-50% de los casos, con altos niveles de letalidad observados de 7 a 10 días después del inicio de los síntomas. Desde 2013, la Organización Mundial de la Salud recomienda una dosis única de la vacuna para obtener protección de por vida. Esta recomendación se basa en una prueba de eficacia a largo plazo, in vitro e in vivo, establecida en adultos y niños mayores de 2 años. Pero los datos sobre la eficacia a largo plazo de la vacunación primaria en lactantes están ausentes, a pesar de que los niños de 9 a 12 meses son los principales objetivos de la vacunación de rutina en países en los que la fiebre amarilla es endémica. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud recomendó investigar la persistencia a largo plazo de la inmunidad conferida por la vacunación en este grupo de edad.
O microscopio.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Fue sin querer, es caprichoso en azar, no te busqué, ni me viniste a buscar, tú estabas donde no tenías que estar, y yo pasé, pasé sin querer pasar, y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, y fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendió el azar semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, y fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar.
Estamos
en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFCC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí, Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. La doctora Daniela Centrones, investigadora principal del CONICET, profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, vicedirectora del Instituto INPAM, UBA, CONICET, y coordinadora desde el año 2010. Miembro fundador de LatinaNet, laboratorio de trabajo en integrones de América Latina. Su trabajo se centra en comprender el rol adaptativo de los elementos móviles en los genomas bacterianos, tanto a nivel evolutivo como en su aporte a la diseminación de la resistencia a antibióticos.
Muy bienvenida, Daniela Centrón, a El Microscopio. Un gusto tenerte hoy. Queremos conocer, ¿cuándo ha surgido el Seminario Franco-Argentino de Biociencias?
Surge como una actividad satélite de un curso de metagenómica que se dicta todos los años, desde hace ya 3 años, con el Instituto Pasteur de Montevideo, con la idea de aprovechar la visita de especialistas franceses y uruguayos. Especialistas franceses del Instituto Pasteur de París van cada 3 años al Pasteur de Montevideo a dar un curso de metagenómica. Entonces, lo que se abrió la posibilidad fue de que acá hiciéramos un taller de un día con los especialistas, tanto del Pasteur de París como del Instituto Pasteur de Montevideo. Ese fue el origen.
¿Y con qué objetivo han pensado el seminario?
Bueno, el objetivo es hacer una actualización, una discusión entre investigadores de distintos ámbitos, de distintos países, y hacer un intercambio en tópicos vinculados al concepto de una salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, enfocado en las posibilidades que brindan, en este caso, las nuevas herramientas de genómica y metagenómica. Entonces, este año, en los años anteriores, estas jornadas, estos seminarios franco-argentinos de biociencias, estuvieron enfocados más a la temática del uso y cómo son las herramientas que hay actualmente disponibles de la metagenómica. Lo que decidimos fue focalizarlo en la aplicación tanto de la genómica como de la metagenómica a una problemática muy seria que hay actualmente, que es la problemática de la resistencia a los antimicrobianos a nivel global.
¿Y por qué han elegido esta en particular? Decís que está cobrando cada vez más relevancia, es cada vez más importante. ¿Cuál es la urgencia de tratar este tema?
Bueno, en los últimos años han surgido datos muy importantes que han llevado a la Organización Mundial de la Salud a tomar esta problemática de la resistencia a los antimicrobianos como una emergencia, como una de las 3 emergencias actuales más importantes. Son alarmantes los datos con respecto al aumento de la resistencia antibiótica, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Hay modelados matemáticos que postulan que para el año 2050 va a haber más muertes por cepas resistentes a antimicrobianos que por otras patologías como cáncer o problemas cardiológicos. Así que por esta razón es que se eligió esta temática, para ayudar a identificar en nuestro país y también en Uruguay los grupos que están trabajando en el tema con nuevas herramientas como genómica y metagenómica.
¿Y cuáles son los aportes que estas dos herramientas tan especiales y tan nuevas, ¿no?, pueden hacer a la resistencia antimicrobiana y la lucha contra la resistencia antimicrobiana?
Son fundamentales, digamos, para entender la problemática y también para aprender a cómo combatirla. Una nueva tecnología, cuando uno la aplica a un campo ya conocido, permite desentrañar lo que los científicos llamamos gaps, o sea, son zonas desconocidas en el tema. Entonces, por ejemplo, la genómica ha permitido identificar claramente a nivel genético a las superbacterias. Las superbacterias son los linajes con comportamiento pandémico que pueden diseminar, o sea, a nivel global, y que son capaces de sobrevivir en el ambiente intrahospitalario. Ese es uno de los avances que ha tenido y que nos ha otorgado la genómica, pero también nos permite identificar nuevos mecanismos de resistencia, los reservorios de los genes de resistencia a antibióticos, cómo se diseminan las resistencias. Todo esto gracias a estas dos nuevas herramientas tecnológicas, la genómica y la metagenómica.
Y durante el seminario, indudablemente, habrán aparecido algunos ejes que por ahí no estaban demasiado planificados y aparecen y hay que desarrollarlos, además de los que ya estaban planificados. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que han surgido?
Mira, creo que el concepto más importante, había 200, digamos, en el público estaba compuesto por 200 espectadores, 200 personas que participaron. Y lo más interesante fue que había no solo científicos investigadores, sino que había gente, por ejemplo, del Ministerio de Salud presente, vino gente del INTA, vino gente del Malbrán, o sea, del SENASA, o sea, de organismos nacionales, gubernamentales, que son los que luego se aplican las leyes que son las que se tienen que cumplir para el control y el uso racional de antibióticos. Entonces, como estaban todos estos espectadores presentes, hubo discusiones muy interesantes justamente en el concepto de la problemática de la resistencia a antimicrobianos desde la perspectiva de una salud. ¿está bien? Entonces, quedó muy claro cómo es necesario estudiar esta problemática, no solo de lo que pasa en el hospital, porque hasta hace pocos años la problemática de la resistencia a antimicrobianos se tomaba solamente desde el hospital. Y hoy sabemos que tenemos que estudiar todos los entornos, o sea, hacia los entornos que incluyen el ambiente, incluye los animales, todo eso está relacionado. Por ejemplo, el trabajo que mostró el doctor Gregorio Iraola del Instituto Pasteur de Montevideo, él mostró como la resistencia antimicrobiana es un problema de las ciudades, o sea, los antibióticos se administran en las ciudades, entonces es importante analizar, según su, digamos, su especialidad, desde esa perspectiva, desde el concepto de estudiar a la ciudad en toda su magnitud. Entonces, él estudió por genómica y metagenómica las cepas circulantes en los hospitales, pero también por metagenómica identificó a las cepas que se encontraban, a los genomas que se encontraban en los desagües del Río de la Plata. Y él encontró a la misma cepa de una especie que se llama Klebsiella pneumoniae, que es muy común en los hospitales, la encontró tanto en los hospitales como en los desagües del Río de la Plata. Entonces, eso muestra claramente cómo lo que ocurre en el hospital también está influyendo en el medio ambiente. Así que, bueno, eso creo, digamos, fue muy interesante a nivel de discusión. Después hubo otro trabajo muy importante, que fue el trabajo del doctor Alejandro Viale, que él, identificando un sistema Xerxes-CerD, que es un sistema de, digamos, involucrado en la resolución de dímeros, él describió un nuevo mecanismo de diseminación de la resistencia a antibióticos. Entonces, digamos, hubo, digamos, discusión tanto a nivel de la diseminación como de mecanismos nuevos de resistencia a antibióticos. Hubo un trabajo muy interesante, que fue el trabajo que mostró la doctora Paula Quiroga, que trabajó en una especie también en Acinetobacter baumani, y ella identificó que en la trayectoria evolutiva de esta especie hacia la extrema droga resistencia, el genoma de Acinetobacter baumani va adquiriendo genoma accesorio, pero ese genoma accesorio, que es un genoma que en general se dice que se adquiere pero se descarta enseguida, ella lo que vio es que ese genoma accesorio es capaz de mantenerse a lo largo del tiempo e identificó que se mantenía por dos mecanismos distintos. Un mecanismo sedentario, que es cuando el genoma accesorio se mantiene dentro de un mismo locus, dentro del genoma, del cromosoma de la bacteria, o un mecanismo móvil. O sea, este es el caso de los prófagos, porque ella identificó un prófago que estaba en 106 genomas diferentes del linaje pandémico 1, que es una de las superbacterias que hay, y ella lo encontró que estaba en todas esas cepas, pero que siempre estaba en distintos sitios. Entonces, se conserva a lo largo del tiempo como genoma accesorio, pero va movilizándose dentro del cromosoma de la bacteria. Entonces, hubo mecanismos nuevos de diseminación, de mantenimiento de la pandroga resistencia, de identificación de superbacterias. Y ya te digo, lo más interesante fue el ámbito de discusión donde había especialistas de distintas áreas.
¿Se viene un seminario franco-argentino de biociencias 2020?
Sí, por ahora te decimos que sí. Está toda la expectativa, tenemos el ok de todos los institutos y todos los centros involucrados, así que esperamos que sí. Esperamos que sí y que sirva para fortalecer este tema de investigación en nuestra región.
Bien, ¿y cómo se puede hacer para saber que está disponible? ¿Dónde se puede consultar?
Mira, está en la página web del CONICET y después también le hacemos difusión por la Asociación Argentina de Microbiología, los institutos acá de Argentina que lo estamos organizando, que es el INGEVI y el INPAM, también le hacemos difusión. Y siempre va a ser en la época de, digamos, noviembre, fines de noviembre.
Buenísimo, estaremos esperando novedades, las publicaremos en la web y volveremos a charlar para contar los contenidos de este nuevo seminario 2020. Muchísimas gracias, Daniela Centrón, por tu participación hoy en El Microscopio.
Un beso, chao, chao, gracias.
nothing in my universe. That's the way you do it. You play your guitar on your own team. That ain't a work. That's the way you do it. One half of nothing. Your chicks are free. Yeah, now that ain't working. That's the way you do it. Well, let me tell you, them guys ain't so dumb. You'll let me get up this time. That little mother got his own jet airplane. Little mother trucker, he's a millionaire. He got to win some microwave. Custom kitchen delivery. He has a movie refrigerator. Got a movie, it's got a TV. I should have learned to play on that guitar. I should have learned go banging on that drum. Yeah, the mama got it sneaking in the camera. Yes, oh yes, oh yes, I'd like to give a shot. What's that now? Oh, why you know it? Spending out the bottles like a chimpanzee. Get it working.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Natalia Pereira Abreu, secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica Uruguaya, a la doctora María del Carmen Pasquel, directora general de la revista electrónica Diagnóstico In Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFCC, a la doctora Daniela Centrón, coordinadora y miembro fundador de Latinanet Laboratorios de Trabajo en Integrones de América Latina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.